En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Expresar mi alegría y mi ilusión por ir a Huelva, por acompañar al pueblo de Dios en Huelva, para ser su pastor.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Así se pronunciaba el obispo electo de Huelva, don Santiago Gómez Sierra, poco después de que la Santa Sede hiciera pública la noticia a las 12 del mediodía del pasado lunes. Monseñor Gómez Sierra, hasta el día de este nombramiento obispo auxiliar de Sevilla, relevará al frente de la diócesis onubense a Monseñor José Vilaplana Blasco, una vez aceptada su renuncia por el Santo Padre al cumplir la edad que establece el Código de Derecho Canónico.
Os invito a dar gracias a Dios que os envía un nuevo pastor. Don Santiago es un hombre de fe, humilde y cercano, bien preparado y muy trabajador.
Estas eran las palabras de don José Vilaplana Blasco al anunciar a su sucesor. Nos vamos a Huelva, Héctor Sánchez.
El anuncio tuvo lugar de forma simultánea en las respectivas salas de prensa del Obispado de Huelva y del Arzobispado Hispalense. Una noticia que ha sido muy bien acogida por la Iglesia de Huelva, que con cierta expectación esperaba este momento desde el 5 de diciembre de 2019, cuando don José Vilaplana presentara su renuncia al Santo Padre al cumplir los 75 años de edad. Con agradecimiento hacía balance él desde ese momento, administrador apostólico de Huelva.
Creo que he servido con mis cualidades y con mis límites. Nunca me he sentido dueño, sino servidor de todos. Y esta posiblemente pueda ser una clave de lo que he intentado que sea mi servicio a Huelva, ¿no? Trabajar en clave de familia.
Casi 10 años ha cumplido don Santiago Gómez como obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla. ¿Cómo se ha vivido allí la noticia, Pablo Enríquez?
Nada hacía prever que la jornada del pasado lunes nos depararía algo destacable en la rutina de la Curia Diocesana de Sevilla, hasta que los medios de comunicación fuimos convocados a las 12 para una información con carácter de urgencia. A esa hora comparecieron el arzobispo Monseñor Asenjo, el hasta entonces obispo auxiliar de Sevilla, y el secretario general de la Archidiócesis Isacio Siguero. El que será sexto titular de la diócesis onubense mostraba de esta forma sus primeras sensaciones, ya con la mente puesta en su nuevo destino.
Con mucha ilusión y deseo de conocer de verdad Huelva y de querer a la sociedad y a la iglesia de Huelva. Ya la quiero, pero no los conozco. No puedo presumir de conocer Huelva. Tengo todo el propósito de caminar con ellos y de conocerlos.
Por su parte, Monseñor Asenjo deseaba lo mejor a quien ha sido su estrecho colaborador durante los casi 10 años que han compartido tareas de gobierno en Sevilla.
Tiene muy buen carácter y yo le deseo lo mejor, que el Señor le acompañe y le sostenga en el hermoso servicio que la Santa Sede le encomienda a partir de hoy.
Nació en Madridejos, Toledo, el 24 de noviembre de 1957 y fue ordenado sacerdote en la diócesis de Córdoba en 1982. Nati Gavira.
Aquí ha sido vicario general en dos ocasiones, formador en el seminario de San Pelagio, párroco de la Trinidad y presidente de Cajasur. De él destacan sus antiguos alumnos y después en manos sacerdotes su capacidad intelectual y de gestión, su cercanía y sencillez. Joaquín Alberto Nieva es el secretario canciller de la diócesis de Córdoba.
Es un gran trabajador, a la vez sencillo y cercano. Estoy convencido de que hará mucho bien.
En la parroquia de la Trinidad, su nombramiento como obispo de Huelva es una alegría inmensa. El actual párroco, José Juan Jiménez Hueto, destaca su capacidad de trabajo en comunión con sus hermanos.
Un hombre con una gran capacidad de escucha, de diálogo y con un corazón extremadamente acogedor.
En Córdoba, la noticia de su nombramiento episcopal ha sido acogida con la alegría propia de los vecinos, que lo conocen bien y admiran su incansable labor.
Don Santiago Gómez recibió ayer en la misa crismal el homenaje y agradecimiento del clero sevillano y se espera que tome posesión como obispo de Huelva a finales del mes de julio, momento en el que don José Vilaplana pasará a ser obispo emérito de Huelva. Ahora tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén. Hemos comenzado con la actualidad de la Iglesia en Andalucía, que esta semana ha tenido como protagonista a Monseñor Santiago Gómez, que ha sido designado por el Papa como obispo de Huelva y que así de bien nos lo han contado nuestros compañeros de su actual diócesis, donde ejerce como auxiliar, Sevilla, y los compañeros de Huelva, diócesis donde va Monseñor Santiago. Y así comenzamos con lo más cercano, con la información de la Iglesia de Jaén. Juntos hasta el filo de las 2 de la tarde con algunos temas que esperamos sean de su interés. Buenas tardes, querida Vanessa. ¿Con ganas ya de fin de semana?
Pues sí, Lola.
con muchas ganas, pero antes, fieles a nuestra cita informativa de cada semana. El pasado domingo se celebró la solemnidad del Corpus, una jornada típica, pero marcada por el fervor a Cristo Eucaristía. Recordamos los momentos más relevantes de la jornada en la que nuestro obispo Don Amadeo celebraba sus bodas de oro sacerdotales.
De ello les hablaremos en una jornada en la que celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y con esta fiesta la jornada de oración por la santificación de los sacerdotes, de la que hablamos en esta mañana de viernes con el delegado episcopal del clero.
Y mañana se celebra la Asamblea Diocesana, en esta ocasión por videoconferencia. Les avanzamos el contenido de esta reunión diocesana.
Les invitamos a que nos acompañen durante los próximos 20 minutos. Y lo hacemos desde el control Ángel López y quienes les hablan Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 19 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Escuchan el Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
El domingo la Iglesia de Jaén vivió una jornada de intensidad eucarística con la celebración del Corpus Christi. A pesar de que se suspendieron las procesiones, sí que se pudo adorar al Santísimo Sacramento que en cada parroquia fue expuesto después de la misa. En Jaén, la celebración la presidió nuestro obispo Don Amadeo. A la misma acudieron numerosas autoridades civiles y militares. El obispo explicaba que la Eucaristía no es un acontecimiento intimista, no es un acto de piedad. La Eucaristía es un acontecimiento que sucede entre el cielo y la tierra. Es un acontecimiento que nos llena de vida. Estas son las palabras del obispo de Jaén.
La Eucaristía es un acontecimiento que nos llena de vida, que nos llena de fuerza, que nos llena de esperanza, que cambia nuestra vida, que transforma la vida si la vivimos con total y profunda intensidad. Que no pasa solamente por esta relación íntima de nosotros, sino que pasa sobre todo por recibirla como Iglesia del Señor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Al finalizar la celebración eucarística, bendijo con el Santísimo los cuatro puntos cardinales de la ciudad desde los balcones de la catedral. Además, el obispo estaba de celebración ya que cumplía medio siglo de su ordenación sacerdotal. El Papa se sumaba a esa importante efeméride con una carta que leía al final de la celebración el vicario general, don Francisco Juan Martínez Rojas.
Doy lectura a la carta del Papa Francisco que ha enviado a nuestro obispo don Amadeo con motivo de sus bodas de oro sacerdotales. Al venerable hermano Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén, que celebra 10 lustros de su presbiterado. Nos alegramos muy de corazón de este gozoso acontecimiento y alabamos los trabajos que sabiamente has llevado a cabo y hasta el presente desempeñas, tanto en las diócesis que te han sido confiadas como en la Conferencia Episcopal de España. Emprenda de los cuales te impartimos con sumo gusto nuestra bendición apostólica como signo expresivo de bienes sobrenaturales y de nuestra caridad, a la vez que pedimos oraciones para nos y para el ejercicio de nuestro ministerio petrino. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el día 29 del mes de mayo, año 2020. Francisco, Papa.
Y se preguntarán los oyentes de qué manera ha celebrado esta conmemoración nuestro obispo. Pues les contamos que cientos de personas, no solamente de la diócesis, sino de su tierra, de Badajoz y también de Plasencia, donde fue obispo, se unieron al vídeo felicitación que está publicado en la web y redes sociales, así como en YouTube de la diócesis, y pueden consultarlo. Pero además, don Amadeo quiso celebrar ese 50 aniversario de ordenación sacerdotal rezando ante el Santísimo. Como ya le hemos dicho, después de la bendición quedó expuesto y por la tarde su consejo episcopal, su querida hermana Jacinta, algunos capitulares del Cabildo Catedral y fieles se reunieron en torno a Cristo Eucaristía para el rezo de vísperas. En este momento nuestro prelado tuvo unas palabras de gratitud infinitas al Señor por haberlo acompañado a lo largo de todo ese camino sacerdotal.
Para cumplir nuestra misión, hemos tenido que ir necesariamente detrás de Él, observando cada paso, cada parada, mirada, cada gesto, cada sonrisa, cada silencio, cada lágrima, cada golpe de tristeza y de dolor del corazón de Cristo. Hay que acompasar el camino de nuestra vida para siempre con el ritmo de Jesús.
Los echas de menos, ¿verdad? Ten esperanza. Siguen ahí cada día más cerca. Desde la Iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos, porque con fe y el trabajo de todos volveremos a sentirlos. Rezamos por ti, rezamos por todos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hoy celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, día elegido para orar por la santificación de los sacerdotes. Esta misma semana, el Santo Padre decía en su audiencia de cada miércoles: recen por los sacerdotes, por su párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y conocen, para que a través de vuestra oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para todas las gentes. El obispo ha enviado una carta a los sacerdotes para que se unan a él y pidan por la santificación. De ello hablamos con el delegado episcopal del clero, don Juan Ramón Gómez. Hoy, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, es un día muy importante para los sacerdotes. Celebramos la jornada de oración por su santificación. ¿Qué significa esto?
Hoy, en este viernes, posterior a la celebración del Corpus, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Ya el Papa San Juan Pablo II quiso que en este día del Sagrado Corazón de Jesús toda la Iglesia orara por la santificación de los sacerdotes. El motivo es porque todos los sacerdotes estamos llamados a ser imagen de Jesucristo, buen pastor, pero también a ser imagen de ese Jesucristo que es corazón misericordioso. Por eso es por lo que en este día del Corazón de Jesús toda la Iglesia está llamada a que podamos rezar por los sacerdotes, especialmente para que seamos santos sacerdotes. Precisamente, además, este año, en el plan pastoral de nuestra diócesis, uno de los objetivos es que los cristianos estamos llamados a ser santos, a fomentar la santidad en la vida de la Iglesia, y precisamente, además, por eso, hoy rezamos especialmente para que los sacerdotes vivamos la santidad.
El obispo ha hecho un llamamiento para rezar unidos en este día. Cuéntenos los detalles.
El obispo nos ha hecho un llamamiento para que podamos participar en esta oración, podamos unirnos en este día a la oración de toda la Iglesia por la santificación de los sacerdotes, y lo hacía a través de una carta que nos enviaba el pasado día 14 de junio a todos los sacerdotes. Lo enviaba precisamente en el mismo día del Corpus, pero además tiene un significado especial, puesto que ese 14 de junio es el día en que él ha celebrado su boda de oro sacerdotales. Él, como sacerdote, ha querido que todos nos unamos en este día del Corazón de Jesús a la oración por la santificación de los sacerdotes. Y nos proponía que lo hiciéramos a través de, tomando como base un texto que nos enviaban desde la Congregación para el Clero, que es un comentario a la carta que el Papa Francisco hizo el año pasado, escribió el año pasado en el 160 aniversario de la muerte del cura de Ars, de San Juan María Vianney, a todos los sacerdotes, y nos invita a que podamos utilizar ese texto para profundizar en el sentido del corazón de Jesús en nuestra vida sacerdotal. Nos ha invitado a que esta mañana nos unamos a él. Él lo ha estado haciendo esta mañana, esa oración en el seminario a las 11 de la mañana. Por arciprestacos también nos hemos podido unir, cada arciprestaco, concretamente el nuestro de Alcalá la Real, nos hemos unido en la parroquia de Castillo de Lucubín. Pero también nos decía que si algún sacerdote no podía estar presente en la reunión arciprestal, que desde su casa, desde su parroquia, junto al sagrario, pudiera hacerlo personalmente, pudiera unirse a la oración personalmente. Así que todos esta mañana hemos estado unidos, y también podemos hacerlo durante el día, si alguno no ha tenido posibilidad de hacerlo en el tiempo de esta mañana.
Además, nuestro obispo ha hecho una oración a las 11 en el seminario y ha sido retransmitida por los canales de la diócesis, pero pide que también nos sumemos los laicos y religiosos y recemos por los sacerdotes. ¿Cómo lo podemos hacer?
Sí, así es. Aunque ya a los sacerdotes nos decía que nos uniéramos en oración durante la mañana de hoy, sin embargo también nos decía que si alguno no podía hacerlo, pues podía también a lo largo del día, bien solo, yéndose ante el sagrario, podía tener ese momento de oración, utilizando especialmente una vigilia que desde el obispado se nos ha enviado para que podamos utilizar esa vigilia de oración. Pero también es verdad que los sacerdotes no solamente rezamos nosotros por nosotros, que es importante, sino que también se invita a que los laicos, los religiosos, toda la Iglesia, toda la diócesis, oren este día. En la página web de la diócesis, como muchos habrán podido ver, está esa vigilia. Es muy interesante, como decía antes, el texto de esa carta que nos envían desde la Congregación para el Clero. Por tanto, cualquier cristiano puede hacerlo ahora a lo largo del día, yéndose ante el sagrario, si es posible, y si no, desde su propia casa. Creo que los fieles, durante este tiempo de confinamiento que hemos vivido, han tenido la posibilidad de practicar este tipo de oración, utilizando materiales desde Internet y haciéndolo en su propia casa. Así que invito a que todos los fieles puedan hacerlo desde sus casas, y lo importante es que todos podamos rezar hoy y valorar el ministerio sacerdotal y rezar por nuestra santificación, para que el Señor nos conceda ser santos, que eso es lo que estamos llamados en la Iglesia todos.
Y ya por último, aprovecho su presencia en los micrófonos de COPE para preguntarle cómo ha sido la labor de los sacerdotes durante la cuarentena, cómo lo han vivido y qué han aprendido en este tiempo.
Durante el tiempo de cuarentena o de confinamiento, la experiencia en la vida de los sacerdotes, o más bien también la labor de los sacerdotes durante este tiempo, ha sido diferente, pero al mismo tiempo parecida. Hace unos días hemos tenido reuniones con el obispo, todos los arciprestagos, concretamente el nuestro, hace pocos días, reuniones telemáticas en las que hemos podido compartir nuestra experiencia, lo que ha supuesto para nosotros este tiempo de confinamiento. Podríamos resumirlo diciendo que ha sido un tiempo difícil, creo que como para todos, pero un tiempo lleno de la experiencia de Dios. Hemos experimentado con más fuerza, con más cercanía, la presencia del Señor en nuestra vida. Teníamos tiempo para todo, tiempo para vivir la soledad. De por sí la vida del sacerdote muchas veces está marcada por eso, por la soledad, pero en este tiempo hemos podido vivirlo con más intensidad. También es verdad que algunos tenemos la suerte de tener familiares, padres o madres, pero en definitiva, pues hemos tenido esa experiencia. Tiempo, por supuesto, también para la oración. Lo remarcábamos el otro día en la reunión con el obispo, el que todos hemos tenido más tiempo para orar, y además era necesario, es necesario orar siempre, y más en estos momentos difíciles. Tiempo, pues, para, en lo personal, poder algunos estudiar, leer, sacar tiempo para reflexionar, pero también pastoralmente, pues diferente y al mismo tiempo, como algunos de nosotros decíamos, hemos tenido que reinventarnos o adaptarnos a la situación, sobre todo las celebraciones en solitario. En algunas ocasiones, ciertamente los medios de comunicación nos han permitido poder retransmitir las celebraciones, las misas, teniendo en cuenta que ha sido un tiempo especial. Sabemos todos que ha sido el triduo pascual, la cuaresma, parte de la cuaresma, casi toda la pascua. Todo ese tiempo hemos tenido que vivirlo de forma diferente y celebrarlo de forma diferente. Y ha supuesto, pues, aparte de un reto, una experiencia singular. Y bueno, pues pastoralmente también, la comunicación con los laicos, con los feligreses de las parroquias, a través de los medios de comunicación, teléfono, internet, redes sociales, todo lo que ha posibilitado el que podamos estar en contacto unos con otros y sentir que la Iglesia, como algunos hemos remarcado, se cerraban los templos, pero no la Iglesia. La Iglesia hemos intentado que esté abierta, no solamente de cara del sacerdote hacia los fieles, sino de los fieles hacia el sacerdote, es decir, la comunicación está y ha estado muy presente entre nosotros, y hemos podido compartir la fe y vivir la fe de forma diferente. Ciertamente, pues ha habido momentos singulares y especiales, además eran los pocos los que podíamos estar presencialmente el sacerdote, que era pues la exequia en los cementerios, los momentos en los que además la familia lo ha sufrido con especial intensidad, pues lo que se podía hacer que era estar acompañando y orando por los difuntos en esos momentos difíciles. Pero creo que, como decía, pues de esta experiencia hemos aprendido y estamos aprendiendo, puesto que pues seguimos estando dentro, aunque no en confinamiento, pero sí en situación todavía de alarma y difícil, pues hemos aprendido, como todos los cristianos, que no solamente los sacerdotes, sino todos los cristianos estamos en manos del Señor y a confiar en Él, y a que en estos momentos, cuando debemos experimentar más de cerca la presencia del Señor.
Pues muchísimas gracias a don Juan Ramón Gómez, delegado episcopal del clero de la diócesis de Jaén.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Cambiamos de asunto. Mañana se celebra la cuarta asamblea diocesana. Esta vez no es de manera presencial, sino por videoconferencia. Una asamblea que servirá para asentar las bases de trabajo para el cuarto y último curso de los que componen el plan pastoral Caminando en el sueño misionero de llegar a todos, y que estará apoyado en la caridad. De ello hablamos con el vicario de evangelización, don Juan Ignacio Damas. Buenos días, buenas tardes ya, don Juan Ignacio. Mañana se celebra la Asamblea Diocesana, pero en esta ocasión y debido a la pandemia se hará por videoconferencia. ¿Qué se ha organizado para esta jornada?
Al no ser presencial, tendrá que ser mucho más breve que la de los años pasados, porque, bueno, de hecho no podremos estar como en esos dos espacios, el seminario y la catedral, sino que estaremos en un espacio virtual a través de una aplicación que sirve para organizar videoconferencias con muchos participantes. Entonces tendremos como, pues si quieres, dos partes principales. Una parte que será una ponencia del Monseñor Jesús Fernández González, obispo auxiliar de Santiago de Compostela, y el Esto de Astorga, que motivará el tema fundamental que vamos a tener durante todo el curso, que es el tema de la caridad. Y luego, en un segundo momento, presentaremos las líneas fundamentales del documento borrador del plan pastoral, que se ha confeccionado a partir de las aportaciones que hemos recibido de las parroquias, de la delegación y de otros grupos, y daremos unas indicaciones para realizar pues el último paso del trabajo en los días siguientes a la asamblea. Estas serían como las dos partes fundamentales que nos van a ocupar la mañana, y comenzaríamos con una oración y con las palabras de don Amadeo, como siempre hacemos, y concluiríamos también con el rezo del Ángelus, y a partir de ahí pues ya nos despediríamos, sabiendo que después vamos a tener que trabajar los mismos participantes en la asamblea en grupos pequeños, como se organicen ya los responsables de cada uno de estos grupos.
Comunión, misión, culto y el próximo curso, caridad. ¿Cómo se plantea el trabajo para el curso que viene, que es el de la caridad?
Como decían anteriormente, lo que vamos a tratar es fundamentalmente pues presentar un marco en el que está inserto todo el documento, que además este año es bastante largo, que va a servir como borrador para hacer el plan pastoral. Entonces sería la motivación sobre el tema de la caridad, y luego pues eso, presentar muy, muy brevemente las líneas fundamentales de este documento, que van a tener oportunidad de trabajar todos y también de dar como los últimos retoques y hacer las últimas anotaciones antes de que se construya el plan pastoral, pues añadiendo ya todas las otras aportaciones que se pueden hacer desde la diócesis, o incluso también algunos, como hemos hecho otros años, pues algunas anotaciones para el trabajo posterior en las parroquias.
Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño.
Hasta aquí El Espejo de la Iglesia de Jaén. Disfruten del fin de semana y recuerden que el próximo encuentro con la información religiosa diocesana es en esta misma sintonía, la de COPE, el próximo domingo a las 9:45 de la mañana. Para seguir conectados a la información de la Iglesia de Jaén, pueden hacerlo a través de su página web y de sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.
Porque abre sus brazos de acogida, quiero hablar.